7 en punto de la tarde. La semana pasada, la Organización Mundial contra la Tortura visitó Montevideo con el fin de dar seguimiento a las recomendaciones que el Comité contra la Tortura de la ONU efectuó al Estado uruguayo en mayo de 2014, de lo cual hablamos abundante durante todo el año pasado.
La representante de esta organización, Carolina Bárbara, en diálogo con La Diaria, destacó el estado horrible en el que se encuentra la cárcel de mujeres y se sorprendió al ver que el Centro de Sistemas de Responsabilidad Penal Adolescente, inaugurado recientemente, ya se encuentran destruidos. Las palizas continúan, dijo. El uso excesivo de medicación continúa. Y opinó que el director del SIRPA, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, Rubén Villaverde, debería renunciar.
Con mucho gusto estamos recibiendo a Mirta Yance, integrante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con quien también se reunió Bárbara en esta visita que realizó la semana pasada. Yance, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Primero, es la institución y no instituto, pero
no, no, discúlpeme, me equivoqué.
Y solamente es una muletilla que tengo de decirle, es institución o instituto, pero no importa. En definitiva, sí, acompañé a Carolina Bárbara y al doctor Roberto Garretón, que es una figura señera de los derechos humanos, chileno, no sé si ustedes lo conocen o lo han oído nombrar, los acompañé en visitas a establecimientos de adolescentes.
Yance, ¿usted coincide con lo que dice Carolina Bárbara, lo que decía a esta nota en la diaria?
Yo no leí la nota de la diaria de hoy porque tuve problemas personales, me hackearon dos veces la cuenta, entonces anduve en la vuelta todo el día.
Le leo alguna de las... Bien, usted dígame, a ver si le voy a decir si coincide o no con lo que decía Bárbara.
A un centro que fue inaugurado recientemente, donde los adolescentes no están con este sistema de encierro, que estaban antes de hacer más actividad, pero comprobamos, cosa que ya tenemos un informe nuestro de la institución, hecho por el equipo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de que esa construcción está tiene muchísimos defectos, al punto que se inunda y no es adecuada. No tiene final de obra, no tiene habilitación de bomberos, o sea que ha habido un gasto enorme por lo que vemos y realmente esa edificación no cumple su función. Y además la cuestión es que no solo se trata de hacer edificios, sino de que los funcionarios reciban capacitación y tengan condiciones adecuadas ellos mismos para trabajar. Por ejemplo, en este caso, los funcionarios muchas veces se ven comer en el pasillo, sentados en un murito, porque no tienen un comedor, porque las instalaciones destinadas a comedor se inundan o hay partes que están inhabitables. Y eso es una construcción no víctima, ¿no? Es el batallón de era del 9.
¿Sabe, Guiánse, que tenemos un problema con la comunicación? Se nos va su voz.
Sí, yo estoy hablando de un secretario, estoy hablando de un lugar del barrio Tribunal. Así que tal vez, no sé si ahora me oyen mejor.
Ahora mejoró.
Bueno, nosotros visitamos el Centro Colibrí, que es ese del batallón. Es nuevo, visitamos el Seth Burger y Seprili. Ser Burgues y Seprili persisten las condiciones inadecuadas de construcción y el encierro prolongado. En esos lugares que visitamos en esta oportunidad, no advertimos que los jóvenes no denunciaron maltrato. Sí puede haberlo en otros lugares donde hemos tenido denuncias anteriores, pero en este momento nuestra función es tener una relación con las autoridades para hacerles saber cuáles son nuestras observaciones, nuestras recomendaciones, y justamente estamos en un momento en que está a punto de cambiarse toda la estructura del SIRPA y no hacemos recomendaciones todavía a la dirección saliente, porque realmente no tendría demasiado objeto. Creo que no va a pasar mucho tiempo, creo que a fin de mes, ya a fines de abril, ya termina la gestión de Rubén Villaverde y asume una nueva dirección.
Guíanse, ya ustedes habían hecho recomendaciones a la actual directiva del sistema de responsabilidad penal adolescente. ¿Usted siente que
por eso quería preguntarle
en todo este tiempo que estuvo al frente Villaverde, usted vio avances en estas recomendaciones que ustedes realizaron? ¿Están igual? ¿Están peor? ¿Cuál es la evaluación que hace hasta ahora de esas recomendaciones? ¿Han sido escuchados?
Hay algunos avances, yo pienso que algunos avances hay, pero siguen, persiste el modelo custodial, el modelo de encierro, y además hemos recibido algunas denuncias de malos tratos, no como aquellas de antes, que eran tortura realmente, pero sí hemos recibido denuncias de malos tratos, de palizas, en algún lugar, hechos puntuales en determinado establecimiento, y nosotros en ese caso hemos hecho las gestiones y las recomendaciones que corresponde, y además cuando nos enteramos de alguna situación de ese tipo, se hace una visita de supervisión para ver qué encontramos, y creo que el monitoreo constante, la visita constante, es lo que puede llevar a que cambie en algo el trato y la forma como se encara en la atención de los adolescentes, porque hay una vigilancia continua. Digo, nosotros hoy, por ejemplo, se fue a un centro en el cual, si bien no se contrató no se contrató malos tratos, sí pensamos que los funcionarios tienen que recibir capacitación, y persiste esa situación que habíamos señalado al principio, de que apenas reciben una instrucción de pocos días y es difícil tratar con adolescentes, es difícil tratar con adolescentes infractores, y me imagino que si no hay una política clara, capacitación, no vamos a llegar a cambios sustanciales. Puede haber cambios en algún caso, mejorar la situación, impedir que los muchachos sean golpeados, pero no vamos en camino de una inserción social.
Guíanse, estamos hablando de que los menores infractores son unos pocos centenares, ¿verdad?
Sí.
Se han hecho obras, se ha hecho, modificaciones en algunas de las formas de conducirse también con ellos. ¿Qué es lo que falta por hacer? ¿Qué tipo de intervención se sugiere desde la institución para de una vez por todas terminar con estos problemas que, bueno, son históricos, pero que en el último año han sido de forma enfática y sistemática recalcados por organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos?
Y tiene que haber un cambio de paradigma, un cambio de cabeza. Digo, no puede pensarse que el encierro va a modificar la conducta de estos muchachos. En realidad, todas esas actividades que se programan en forma aislada, esporádica, o sin continuidad, sin un seguimiento adecuado por profesionales adecuados, y creo que esto está en que no se ha capacitado adecuadamente a los funcionarios, y no hay respuestas de parte de las cabezas. Digo, tiene que haber algo que los conduzca a decir, bueno, este es el modelo que se debe aplicar, estas son las reglas, y bueno, eso me parece que vamos a pensar si que lo podremos hablar con la nueva dirección. Esa es nuestra esperanza, por lo menos, ¿no?
Digamos, del conocimiento personal que tiene de Marisa Lindner, de Gabriela Fulco, ¿le hace tener esperanzas, digamos, de la nueva gestión?
Bueno, siempre hay que tener, hemos hablado con Gabriela Fulco, ella manifiesta intención y tiene ideas para cambiar este tipo de cosas, y bueno, después vamos a ver cómo vamos avanzando, y creo que el diálogo es fundamental. Nosotros tenemos instancias permanentes de comunicación tanto con el CIRPA como con el INAU, porque estamos abarcando también el sistema de protección, que no es fácil, y donde hay miles de chicos en el sistema de protección, lo que antes se llamaba amparo, que también es muy difícil porque hay desde niños muy pequeños a bebés, adolescentes. Y bueno, si bien una cuestión es INAU y otra cosa es IRPA, en el interior del país eso no está diferenciado. Hay muchos lugares donde los jóvenes en infracción penal son derivados de establecimientos que son del INAU. Eso es una cuestión a diferenciar y ver cómo se hace, porque también no es bueno desarraigar a los muchachos de su lugar de origen y tendría que haber establecimientos adecuados para contenerlos.
Guiancé, usted habló de que todavía se siguen registrando palizas. ¿Tiene conocimiento de que estas situaciones estén llegando a la justicia, que haya denuncias en la justicia de estas palizas que todavía se registran?
Nosotros no hemos tenido elementos como para hacer una denuncia como hemos hecho en algunos otros casos. Sí, hubo funcionarios procesados por las denuncias que hicimos. En esos casos sabíamos, por ejemplo, que los malos tratos, las palizas y las verdaderas torturas eran sistemáticas. Creo que, si bien no vamos a decir que es algo extraordinario que hayamos parado el tema de esa costumbre, de esa, no sé cómo llamarla, de ese hábito de golpear a los jóvenes y de desnudarlos y de colgarlos y todo ese tipo de cosas que nos traían, nos ponían sumamente preocupados. Ahora puede haber, hay funcionarios que conservan viejas prácticas y en realidad lo que puede ser una paliza, lo que hemos hecho es que no debe existir. Y además hay una cuestión que es que los funcionarios recién entrados, que a veces recibieron 3 días de entrenamiento, dicen inspirarse en lo que le enseñan los funcionarios más antiguos. Entonces, si traspasamos prácticas de los funcionarios viejos a los nuevos, vamos por mal camino.
Guiancé, también el Comité contra la Tortura hizo mucho hincapié en la situación de la cárcel de mujeres. ¿Qué es lo que más preocupa de ese establecimiento? Hablamos ya de mayores, ¿no? Al hablar de cárcel hablamos de mayores. ¿Qué es lo que está pasando allí?
Bueno, nosotros recién, puedo hablar solamente lo que me pueden haber contado, porque nosotros recién en mayo empezamos el monitoreo de cárceles de adultos porque no teníamos personal. Ahora mediante un contrato vamos a empezar a monitorear cárceles. Sin embargo, el mecanismo de la institución concurre a la mesa de mujeres privadas de libertad y además participa en un proyecto sobre los niños de las madres presas. Creo que ese es un tema que tenemos que abordar, cuáles son las condiciones de esos niños que están presos con sus madres. Hay diferentes enfoques con respecto a eso, pero es una situación que se da prácticamente en Uruguay, de que los niños compartan el lugar de reclusión con sus madres. Y bueno, eso creo que es uno de los aspectos que nosotros hemos podido apreciar y pues, sobre los cuales opinamos. No estamos opinando todavía sobre cárceles de adultos porque no podemos opinar de oídas. Tenemos que tener un monitoreo que sea nuestro, un monitoreo personal para poder dar la información. De cualquier manera, estamos en contacto con el INR, con las autoridades. Estamos recabando toda la información necesaria para armar un programa de visitas. Ya lo tenemos prácticamente armado. Cuál va a ser nuestra metodología y bueno, esperamos empezar con eso, por lo menos encarando las visitas en la medida de nuestros recursos humanos, ¿no?
Guiancé, ¿qué tan urgente sería que el Parlamento nombre un nuevo comisionado parlamentario para el sistema carcelario que está vacante desde que Garcés dejara su puesto para digamos, dedicarse a opciones políticas?
Sí, sería muy importante porque son funciones que se complementan, pero son diferentes. Nosotros como Mecanismo Nacional de Prevención tenemos obligación de abarcar todos los lugares donde haya una persona privada de su libertad o no pueda salir por sus propios medios, lo que incluye, por ejemplo, hogares de ancianos, establecimientos psiquiátricos. No son personas propiamente recluidas porque han cometido un delito, sino por otras razones. Y el comisionado parlamentario tiene una función tanto preventiva como reactiva, sobre todo reactiva, porque contempla las situaciones de cada uno de los presos. Nosotros, si dejamos las visitas y constatamos alguna situación irregular o que amerite tratamiento especial, tenemos que derivarlo a la parte de Defensoría del Pueblo dentro de la institución, que ya está sobrecargada, ¿no? Es una cuestión que hay que encararla ahora en el próximo presupuesto, o por lo menos poder realizar el concurso que tenemos pendiente para tener más funcionarios, si no es imposible abarcar eso.
Bien. Mirta Guianze, integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, muchísimas gracias por estos minutos con El Espectador.
Bueno, encantada de la sociedad.